Quiero saludar a nuestro invitado especial, Víctor Garay, coordinador del mercado minero Cochilco. Y seguro vamos a hablar del cobre y del precio del cobre, que están todos hoy día expectantes. Y también quiero saludar a Rodrigo Mercado, mi partner aquí.
Buenas, Mijael. ¿Ah? Víctor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
Démosle a gracias esta nueva edición, Víctor, y muy bienvenido a este programa.
Gracias.
Como conversábamos antes de arrancar con el programa este busca contarle a todos los chilenos y chilenas de que la minería es importante, es entretenida, queremos contar todos los ángulos que tiene, y qué mejor que tener a Víctor hoy día para conocer algo de Cochilco, sí, del precio del cobre, de proyecciones, eso. Partamos entonces, Víctor, cuéntanos un poco... yo creo de Cochilco,
¿sí? Exacto. ¿Qué rol juega?
¿Cuáles son como las principales cosas que hacen para que nuestros auditores puedan captar y ver el valor?
Perfecto. Cochilco es un organismo estatal que depende del Ministerio de Minería y es un organismo asesor en materias mineras del Estado. En Cochilco hacemos estudios, yo trabajo en el Departamento de Estudio y Políticas Públicas de Cochilco, y que hacemos estudios ya sea de mercados, de medio ambiente, etcétera, digamos. Y hay otras áreas que se preocupan de fiscalizar a las empresas mineras del Estado, entiéndase Codelco y Enami, y un área de inversiones que aprueba o recomienda los proyectos que hacen estas dos empresas estatales dedicadas a la minería. Eso es básicamente lo que hace Cochilco. También en su rol de asesor, también asesora al Ministerio de Hacienda en temas, por ejemplo, de proyecciones de precios del cobre, que son muy relevantes para la determinación del presupuesto. Ese es el rol de Cochilco. Es una institución que en este año cumple 50 años. ¿Ya? Se fundó en 1976 y este año con sus 50 años también estamos en un proceso de modernización de la institución, digamos.
¿Juegan algún rol o tienen alguna interacción con el sector privado como Cochilco?
En términos, la Comisión Chilena del Cobre se creó para auditar a las empresas públicas y generar estudios. Con el sector privado sí hay relaciones, pero no son las mismas relaciones que tenemos con las empresas estatales. Por ejemplo, en el sector privado, en la minería del cobre, cualquier contrato o cualquier exportación que haga la industria minera en Chile tiene que pasar sus contratos por la Comisión Chilena del Cobre. De esa forma uno controla que los ingresos fiscales sean los correctos.
En función de control en ese sentido, tener los números y saber que cuadran todas las cifras.
Y quiero decir que esto es como inédito en el mundo, en otros países esto no sucede. ¿Ya?
No, interesante, me parece, o sea, como este concepto de ser como el brazo asesor para el Ministerio de Minería, en un país que es minero, y ya hablamos también antes del programa que el 50% del crecimiento del país proviene de la minería, y Codelco juega un rol gigante en eso, porque Codelco produce un 20% más o menos del cobre de Chile. Sí.
No, entre el 12%, 12-13%.
12-13%.
La producción chilena es como el 24%
del mundo. Pero dentro de Chile juega un rol muy importante. Entonces, tener un brazo armado que pueda asesorar al Ministerio de Minería es súper relevante, igual que Enami. O sea, me imagino que todas las discusiones, si van a construir una fundición nueva ahora y dónde va a ser, que son temas súper estratégicos. Vengo saliendo de un directorio donde estaban preguntando a algunos de los directores, bueno, ¿por qué no se construye una fundición? Y justamente lo que comentamos, algunos que estamos como más cerca, era que son decisiones muy estratégicas que no se pueden llegar y evaluar en forma simple como cualquier proyecto, y tienen implicancia en el largo plazo en el país, y me imagino que ahí ustedes juegan un rol clave en eso.
Así es.
Y en estos últimos, no nos vamos a entrar en estos 50 años de vida de Cochilco, pero pongamos un margen ahí de a lo mejor los últimos 10, ¿Cómo ha sido, cómo se ha ido comportando el mercado del cobre? Hoy día nos encontramos en un muy buen ciclo de precios del cobre. ¿Cómo ha sido esta última década para...?
A ver, en Chile, hablando de los últimos 10 o 15 años, ha experimentado un ciclo de alza del precio del cobre que vino inducido por la demanda china. Yeah. El fuerte crecimiento de China indujo un alto precio del cobre, pero ese ciclo comenzó a decaer por el año 2014.
Yeah.
Ya, el cobre bajó, etcétera. Pero después vino una irrupción distinta, de naturaleza distinta, que no es un país, sino que es una especie de tecnología. Todo y esta tecnología inducida por efecto del cambio climático, en primer lugar. Ya, y es la irrupción de la electromovilidad, de todas las tecnologías que permiten reducir las emisiones de fuentes fósiles. Y ahora, en los últimos años, la inteligencia artificial. Y si uno piensa en la inteligencia artificial, ¿qué tiene que ver con la demanda de cobre? Es que la inteligencia artificial está sustentada en grandes o mega proyectos de data center. ¿Ya? Y esos proyectos de data center demandan mucha energía, mucho cobre, mucha refrigeración, etcétera, incluso agua. Entonces, esto ya no es un ciclo que viene porque un país tiene mayor demanda, sino que el mundo tiene mayor demanda. Lo que hace que la demanda de cobre haya crecido por sobre lo que está creciendo la oferta de cobre. Y más encima, la oferta de cobre está muy vulnerable. En el año 2025, por ejemplo, hubo proyectos importantes en el mundo, en Indonesia, en África, en República Democrática del Congo, incluso en Chile, operaciones mineras relevantes que tuvieron accidentes. Claro. Y que esos accidentes limitaron la producción de cobre para el año 2025 y algunos en el 2026 y 2027. ¿Ya? Entonces, la oferta, ya el mercado asumió que crece a un ritmo más lento que la demanda.
Yeah.
¿Ya? Claro. Eso es. Y lo otro que es nuevo en este ciclo es el componente geopolítico detrás de los metales, que antes no lo teníamos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el año pasado, se intentó colocar un arancel de 50% al cobre, ¿ya?, que ingresaba a los Estados Unidos. Bueno, eso provocó una brecha importante e hizo que todo el cobre del mundo, que antes iba a los países asiáticos, que son los consumidores más importantes de cobre, más del 60% lo consumen los países asiáticos, empezara a transitar hacia los Estados Unidos. Okay. Que si bien es un consumidor importante, representa alrededor del 12% nomás de él, o entre alrededor del 10% el consumo de cobre. Entonces el cobre ha ido transitando hacia un lugar donde no está la demanda. Y no sale de ese mercado, y el resto del mundo, que son los grandes consumidores, tienen como una restricción mayor para acceder y comprar cobre en el mercado spot, en el mercado presente. Eso se está configurando. Y lo otro es toda esta, porque el cobre se transa en el mundo en dólares, y por lo tanto el dólar que controla los Estados Unidos está muy afecto a las políticas macroeconómicas y de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Si bien el nivel de oferta-demanda no determina el nivel, la volatilidad viene como el componente financiero macromundial, porque los que forman los precios son inversores que buscan rentabilidad. Entonces esto le otorga, tenemos nivel, y esto componente le otorga la volatilidad al precio del cobre. Y eso es lo que estamos viendo hoy día.
Víctor, pero a pesar de esta volatilidad, de esta incertidumbre, de la especulación que siempre hay en los mercados, de todas maneras igual esto hace todas las otras características y las otras causas de por qué el cobre está hoy día en un mejor precio, hace que el piso del valor de la libra de cobre hoy día sea más alto que en otros años?
Sea más alto que en otros años. Si uno ve también en términos de velocidad a la que crece el precio. Ayer salía en un diario de circulación nacional que el pasar de $1 a $2 se demoró 25 años. Pasar de los $3 a los $4 se demoró 10 años. Y pasar de los 4 a los 5 se demoró 1 año, 2 años. O sea, la velocidad con que está creciendo el precio del cobre también es mayor que los ciclos anteriores. Las estimaciones que yo he visto, que son de consultores privados, digamos, que uno se suscribe y compra esas proyecciones, hablan de buenos precios más allá del año 2030. o sea, buenos precios, con ciclos obviamente, pero mucho más allá, si es que no pasa algo disruptivo en el camino que haga que esto no se cumpla, digamos. Yeah. Pero incluso cuando uno calcula un precio teórico para que las compañías desarrollen proyectos que se llaman precio a largo plazo, que es un precio teórico, digamos, ese precio teórico ha ido subiendo consistentemente año tras año. Yeah. Y ese precio es importante porque es el precio que induce a las compañías a desarrollar nuevas inversiones.
Okay. No, y lo que está pasando también, claro, hemos comentado en otros programas, que los proyectos, todos los nuevos proyectos, son proyectos que ya no son tan buenos como los proyectos en el pasado. Entonces, esos proyectos necesitan
buenos
precios. Necesitan precio de $4 o más para que muestren retorno y los inversionistas quieran invertir. Claro. Entonces, como eso no es algo que alguien pueda como firmar, entonces esos proyectos se están además postergando. O sea, yo he visto varios proyectos que me ha tocado ver de cerca y tienen postergaciones de un año, dos años, tres años, porque están ahí como en la quemada, ¿cierto?
Claro.
Y eso lo sumamos con todo lo que decías, que hay estructuralmente hay una demanda o una necesidad, el mundo tiene una necesidad que es casi como imparable. O sea, sí, esto de los data centers, todo lo que viene, Bitcoin metido dentro de eso también, que requiere una cantidad de transacciones y cosas que solamente va a crecer. Todo requiere cobre al final del día.
Pero hay que hacer una... porque todo presenta oportunidades, pero también hay restricciones y riesgos. No todo es el precio de cobre para las compañías. Por ejemplo, la velocidad que se dan los permisos, las evaluaciones ambientales. Son temas clave. O sea, no todo es el precio. El precio está bien.
Ah, no, 100%.
Pero si los permisos se demoran en la tramitación mucho tiempo, se pueden perder oportunidades.
O sea, de hecho, claro, yo creo que nuestros auditores de repente creen que el precio ahora está en 5, llegando a $6, y uno va y hace un proyecto.
No.
O sea, a ver, para hacer una expansión de un rajo, un nuevo sector, si tengo que ingresar con una EIA para eso,
claro,
ese proceso puede tomar 2-3 años hasta que yo ese cobre lo pueda efectivamente pasar por la planta. Los proyectos nuevos del papel de un proyecto con un estudio de factibilidad a tenerlo construido operando con todos los permisos entre medio, claro, y la dinámica esta, lo apruebo, no lo apruebo, me dan los números, no, claro, me dan, son 15 años hoy día.
Claro.
Entonces no es apretar un botón,
no,
y mañana tengo
no es proyecto automático.
Exactamente.
O sea, qué bueno que los precios son altos, digamos, porque eso mejora el flujo de caja de las compañías y tiene más recursos para hacer inversión.
En realidad, los que realmente ganan con eso es las compañías que están produciendo.
Exactamente.
Claro. Eso hoy día, el resto es música.
Hoy en día, el mercado premia a quien produce hoy mucho cobre.
Exactamente.
¿Ah? Claro. Mucho cobre. Y lo otro es que cuando uno habla de proyectos, uno tiene que... proyectos de cobre, para producir cobre, pero hay una serie de inversiones que son habilitantes.
Claro,
la inversión en agua, la inversión en energía. Chile tiene energía cara, es más alta que el promedio mundial. Por lo tanto, todo eso es una complejidad, un ecosistema que hay que cuidar para que podamos tener más producción de cobre. Una cosa que agregar, que en los últimos 10 años Chile tuvo un pic de producción de cobre, el máximo que ha llegado en su historia, que fueron como casi 5,9 millones de toneladas, 5,8, 5,9, y de ahí ha declinado. Y si hoy día está como estabilizado en torno a 5,3, 5,4. Y si uno calcula, hay 400.000, 450.000 toneladas que en el transcurso de estos 10 años se han perdido.
Yeah.
Eso, con estos precios del cobre, nos pasa la cuenta porque nos permite, o sea, no nos permite generar los ingresos que queremos, digamos.
Estamos todos perdiendo.
Estamos perdiendo. Entonces, eso hay que recuperarlo.
Sí.
Hay que recuperarlo.
No, y además lo que ha pasado, Víctor, que en el fondo las 5, 6 millones de toneladas que casi llegamos, hace 10, 15 años atrás, significaba más o menos un tercio de la producción, pero hoy día significa menos, porque el mundo no se ha quedado parado, y Perú está creciendo, África está creciendo. O sea, First Quantum, construyó un proyecto en 2-3 años en África, y ya lo tiene en producción. Entonces además hay como un sentido de urgencia aquí, que en el país, que creo también es algo que queremos como transmitir, porque al final del día, para que ocurra un proyecto, tienen que estar todos remando para el mismo lado y entendiendo, claro, cómo hacerlo, ¿cierto?
Y a eso agrégale la complejidad, que nosotros somos un desarrollo minero de muchos años, sí, operaciones mineras de 100 años, y que vienen con leyes decrecientes. Sí. En cambio, los nuevos distritos en el mundo tienen leyes mucho más altas que Chile. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer en inversión, incluso para mantener lo que tenemos, es realmente importante.
Absolutamente.
¿No? Y ahí, ¿qué rol juegan ustedes? ¿Cómo ha sido el rol asesor que ustedes han jugado de cara al Ministerio de Minería, como para ir en este nuevo contexto, con, claro, todas estas particularidades que hoy día tenemos, que hace no muchos años atrás no estaban, hoy día hay un nuevo contexto? ¿Cómo se enfrenta toda esta situación?
El rol de Cochilco es, en el fondo, evidenciar los cuellos de botella que tiene el desarrollo minero del país. Por ejemplo, hacemos estudios sobre el consumo de energía, el consumo del agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, los temas de mercado, no solamente para el cobre, sino para el litio, etcétera, digamos. Y ese es el rol asesor que tenemos hacia el gobierno. También adiós en materia tributaria, ya cuando se gestionó el último proyecto de royalty minero, en esos temas nosotros estamos viendo el mercado del cobre de un desarrollo de largo plazo. ¿Ya? Más que la producción de este año, nos interesa cuál es el vector de producción de la próxima década. Y cuándo podríamos, por ejemplo, sobrepasar las 6 millones de toneladas. Claro. ¿Ya? Ese es el rol. El ministerio tiene el rol de también promocionar el sector y qué sé yo, y los organismos asociados el rol de regulador, digamos. ¿Ya? También hacemos informes trimestrales de precios del cobre, que son en parte insumos para el Banco Central o Ministerio de Hacienda, para que puedan ellos mismos hacer sus cálculos de
está demasiado interesante, nos pilló el tiempo, se fue el primer bloque, Víctor, pero quedamos ahí, pero perfecto para el siguiente bloque, para volver con más minería y energía sustentable con Víctor Garay, coordinador de mercado minero de Cochilco.